Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado. Hablamos.
Que ya es de anoche. Y empieza el partido. El partido de las 12.
Y escucha la afición, sí. En casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte.
Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción. Todos locos por el balón. Al toque o al patadón. Estamos locos por el balón. Vaselina, chilena o escorpión, locos por el balón. Y lo damos todo por la afición. Estamos locos por el balón. Locos por el balón.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 de este lunes. Ya estamos de lleno en Semana Santa, aunque más de uno crea que porque se va de vacaciones el mundo se para. Pues no, nunca más lejos. Porque hay muchas cosas que contar y que analizar. Y para eso estamos y estaremos aquí, ¿no, Fouto? Porque no nos has dado vacaciones a los del partido de las 12.
Y además estamos en directo. Yo que tú diría la hora. A ver si se van a creer que estamos aquí grabados.
Las 10:40 de la noche. 9:40 de las Islas Canarias, ¿no?
Vámonos, más adiós.
O menos, más o menos.
En Turquía es ahora, vamos.
Las 12:01, ¿eh? Las 11:01 en Canarias. ¿Cuál sería su reacción si sufrieran ustedes un brutal accidente a 310 kilómetros por hora y salen indemnes? Si no conducen un coche de Fórmula 1, eso es imposible, pero ya que no podemos, vamos a ponernos en ese papel. ¿Se imaginan haber vivido esos casi 10 segundos en los que Fernando Alonso estuvo absolutamente descontrolado sin saber si iba a salir ileso o si iba a acabar ese accidente con su vida? ¿Cuál sería su reacción cuando ve que está bien? ¿Usted le tendría más miedo a conducir? ¿Le daría más seguridad a la hora de conducir? ¿Optaría por dejarlo todo ya que tiene la vida más que resuelta o seguiría buscando un nuevo título mundial? Por mucho que nos digan que uno esté preparado para eso, es muy difícil de creer, porque es una situación que supongo nadie puede ni imaginar. Se lo vamos a preguntar esta noche a Fernando Alonso en tan solo 3-4 minutos, una vez que ha llegado a Dubái, donde, como saben, tiene instalada su residencia habitual, y una vez transcurrido día y medio desde que nos quedáramos helados después de ver su terrible accidente en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1. En el mundo del fútbol, la mayoría de los clubes se han quedado sin muchos de sus efectivos por los partidos internacionales de selecciones, que en el caso de España van a ser dos, el jueves ante Italia en Udine y el domingo ante Rumanía en Cluj, en Rumanía. Sergio Busquets puede abandonar mañana la concentración por una lesión en un dedo, tiene una fisura en un hueso de un dedo y para mañana puede ser baja. Enseguida nos lo va a confirmar o a desmentir el seleccionador Vicente del Bosque. Lesionado, tal y como también se esperaba, José María Jiménez, el central del Atlético de Madrid, que va a estar 3 semanas de baja por una lesión muscular, por lo que se perderá como mínimo la ida de los cuartos de la Champions ante el Barça. Y ayer, si recuerdan, la tertulia del tiempo de juego, nos quedamos absolutamente sobresaltados tras conocer los gravísimos incidentes que se produjeron en el campo de San Ignacio, en Málaga, al final del palo B a Laurín de la Torre B, un partido de la tercera regional andaluza que terminó con victoria para los locales. Pero un grupo de aficionados se fue a por Samuel, un chaval del Alaurín de 24 años, y le propinaron 2 puñaladas, una de ellas en el corazón. Anoche a esta hora estaba siendo intervenido quirúrgicamente. Paco Flores es el presidente del Alaurín. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
24 horas después, ¿el chaval cómo está?
Bueno, la verdad es que muy bien. Está fuera de peligro, está prácticamente, bueno, viviendo otra nueva vida y muy ilusionado y con muchas ganas de salir ya del hospital.
Usted ha podido charlar incluso con él, ¿no?
Sí, sí, esta mañana hemos hablado con él, hemos estado viendo realmente cómo estaba y, bueno, está muy animado y ya te vuelvo a decir que de anoche, como estábamos ahora, pues estamos súper feliz, ¿no?
¿Y qué dice el chaval? ¿Qué pregunta se hace? ¿Qué le ha dicho?
Bueno, la verdad es que nosotros hemos intentado siempre de no hablar de lo hecho, de lo sucedido y, bueno, hemos hablado siempre de las ganas que ya tiene de empezar a entrenar, de su equipo, de sus entrenos, de sus entrenadores. Bueno, hemos intentado de que por todos los medios olvide un poco lo que vivió, el infierno que vivió ayer.
Se puede decir, por tanto, que ya está fuera de peligro, su vida ya no corre peligro.
Sí, ya sí. Está, aunque está todavía en la UCI, pero no corre peligro.
Ah, mira qué bien. Paco, ¿sabes si los autores han sido detenidos ya?
No sabemos todavía si son detenidos o no. Tampoco nos hemos puesto a pensarlo, solamente hemos dedicado el tiempo y lo hemos dedicado todo el esfuerzo a que Samuel salga adelante y que, bueno, y que él de alguna manera entienda de que nosotros estamos ahí apoyándole en todo.
Es que nos han llegado muchos rumores sobre los autores, nos han dicho que incluso pudiera ser algún jugador del Palo o algún exjugador del Palo. ¿Ustedes de eso saben algo o no?
No, la verdad es que son tantos rumores lo que sale hoy que no le hemos ni prestado atención, ¿no? Sí es cierto que eran gente jóvenes y gente... Bueno, yo creo que no serían ni de fútbol, ¿no? Estarían allí para hacer lo que han hecho, mucho daño a toda la familia del fútbol y la familia en general, ¿no?
En cualquier caso, lo más importante es que Samuel, el chaval de la Labrín, de la Torre B, ese chaval de 24 años, ya está fuera de peligro y nos alegramos un montón por ello. Paco Flores, presidente de la Labrín, muchas gracias, ¿eh?
A vosotros.
Gracias, hasta pronto. Adiós. Pues afortunadamente nos quitamos ya ese mal gusto que nos dejó la comunicación ayer con Málaga, sabiendo que el chaval está fuera de peligro. Así que vámonos hasta Dubái. En Melbourne está todavía Carmichael, que enseguida coge un avión hacia Madrid, y en Barcelona está Tomás Guas. Y queremos saber cómo está Fernando Alonso. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Estás bien?
Sí. Estamos enteros y ya casi recuperados, ¿no? Un poco de dolor cuando me bajé del coche, de los golpes que vas dando en el habitáculo, pero bueno, ya ha pasado ya 24 horas pues con cierta ya normalidad.
Es que cuando sufres un accidente de este tipo, aunque en el momento no te haya pasado nada, cuando ya se enfría el cuerpo es cuando empiezan a aparecer los golpes, los hematomas y los dolores, y no te duele absolutamente nada.
No, la verdad es que no, bueno, tengo un poco así dolorido el cuerpo, como si hubiese entrado en una lavadora, ¿no? Gigante. Me hubiese puesto a dar vueltas y bueno, pero no tengo ninguna marca, ni ninguna nada hinchado, ningún hematoma grande, así que nada, ya te digo, dentro de 2 o 3 días ya estoy en la bicicleta o haciendo alguna actividad.
O sea, es tal el estado en el que estás que te has ido a comer con la prensa. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Joseba?
Encima habéis comido hoy.
Sí, claro, solemos comer todos los días, vamos, no...
No, pero digo, pero juntos, es que... sí, ya, que comes todos los días, sí. Ya lo sé, y mucho, muchas veces, pero digo que habéis comido con él.
Es que es poco español.
Hemos comido juntos.
Después de la carrera, y bueno, pues aprovechamos los que nos quedamos en Melbourne un día más para aprovechar y hablar un poco, sí, de cosas importantes.
La duda que tengo es, ¿quién ha pagado? Carmay, ¿que lo has pagado tú?
No, yo no pago nunca. Pero luego os pasarán la dieta, ¿eh?
Perfecto.
No, hombre, digo yo que el renacido, con perdón de la expresión, o el revenido, ¿no? Tiene que pagar, digo yo, el que ha venido del accidente. Yo no podía pagar, era él el que, oye, hacía el honor de la mesa, ¿no? Es así.
Buena excusa.
Bien, vale. Aparte, oye, Fernando, económicamente no te va mal tampoco, no pasa nada, joder.
Bueno, hombre, pero bueno, es un poco de morros no pagar nunca, pero bien, lo acepto.
Tampoco a ti te va mal, ¿eh? Tampoco a ti te va mal, Carmichael.
No, yo no tengo problema. No, la próxima la pago yo. Vale. Estás invitado a cualquier VIPs de Madrid, Fernando, cuando quieras.
Hecho.
Oye, Fernando, cuéntanos, bueno, hemos visto cómo ha sido el momento, pero sí que me interesa saber cómo se vive un momento como ese accidente dentro de un coche. ¿Tú eres consciente desde el momento en el que tocas la rueda de Esteban de lo que está pasando o no?
Sí, eres consciente de todo y en todo momento, ¿no? Cuando estás en el rebufo, intentas adelantarle, pues lógicamente la visión que tienes es muy limitada, ya que pues bueno, ves el alerón de atrás y prácticamente no ves mucho más, y cuando piensas que es el momento de salirte del rebufo y empezar a frenar, pues a veces no tienes la precisión necesaria, ¿no? Como cuando estás en una vuelta tú solo. Y bueno, a partir de ahí que toco el coche de Esteban, ya veo que una rueda salta por los aires y que ya voy sin control, ¿no? Entonces luego doy contra el muro de la izquierda, miro hacia el muro del fondo, veo que está lejos, pero que estoy llegando a mucha velocidad porque el impacto con Esteban fue a 312 más o menos, y digo, pues esta va a ser una buena torta, ¿no? A ver si no me hago daño, ¿no? Es lo primero que piensas cuando choco contra el muro. Y luego cuando entro en la gravilla y el coche pues vuelca porque se mete en la gravilla, ahí ya sí que pierdo totalmente la posición en la que estoy, solo veo el cielo, luego la gravilla, luego el cielo, porque vas dando tumbos y bueno, vas chocando contra todo lo que tienes en el coche, en el habitáculo. Y justo cuando se para el coche, que tampoco sabes muy bien dónde estás ubicado en el circuito, vi que había un huequito para salir porque estaba boca abajo y digo, yo voy a salir, imagínate lo que estaba pensando, que digo, voy a salir ahora y que el coche siga dando tumbos, ¿no? Pero yo voy a salirme ya, O sea, no sabes muy bien tampoco ni dónde estás, ni si el coche ha parado todavía, ¿no? O si va a seguir. Entonces, bueno, yo voy a salir por si acaso.
Claro, es que cuando
y
estás...
De ahí que haya salido tan rápido también, ¿no? Para evitar... Yo pensé que igual seguía la cosa, ¿no? Que no había parado ahí.
Es que cuando está volando, por ejemplo, el coche, el único pensamiento que tú debes de tener es que pare ya, que pare ya, que pare ya, que pare ya, ¿no?
Sí, que pare ya y que no toque con nada en la cabeza, te digo la verdad, porque vamos muy sujetos y bueno, vas dando tumbos y ves que, bueno, que se va chocando contra el suelo el morro, luego el lateral, luego sigues volcando, sigues dando vueltas y quieres que en una de esas vueltas no esté la cabeza expuesta, ¿no? Ni contra el muro, ni contra la valla, ni contra el suelo, porque puede ser una lesión grave, ¿no? Entonces, pues te encoges un poquito, intentas hacerte pequeñito dentro del habitáculo hasta que pare y no haya ningún choque en la cabeza.
Y cuando para, imagino que lo primero que haces es moverte, ¿no? Dice, a ver las piernas, las siento, siento los brazos, siento todo, ¿no?
Pues esta vez yo creo que ni eso. Cuando vi que paraba, como digo, intenté salir rápido, había aceite, había gasolina, porque se rompieron todos los tubos, todos los sistemas de aceite y de combustible, y vi que había bastante líquido, y digo, déjame salir, ya te digo, uno, porque pensé que el coche igual seguía dando vueltas, no sé la percepción que tienes en ese momento, y dos, por si había algún tipo de incendio o algo para salir lo antes posible, y nada, vi que estaba bien, que no me había pasado nada, un poco dolorido, ya te digo, del golpe, porque tienes la columna de dirección del volante entre las rodillas y vas chocando un poco contra ello, y nada, pues agradecido de que no fuese nada y nada, luego también de que Esteban estuviese bien, que él llevó la mejor parte, pero bueno, siempre es importante saber que los dos pilotos están bien.
¿La has visto en la tele, el accidente?
Sí, sí, lo vi en los vídeos, además tuvimos que ir a ver a los comisarios de carrera para, bueno, pues siempre que hay un accidente importante, pues nos llaman para ver nuestro punto de vista, para ver qué se puede aprender de los accidentes que van pasando para evitarlos en el futuro y lo tuve que ver varias veces, ¿no? De todas las cámaras e intentar ver lo que se puede hacer, ¿no? Para el futuro.
¿Y te da escalofríos verte así?
No, no.
Joder, chico.
No.
Nada, sí, así joder, son los del norte.
Bueno, yo también soy del norte, yo soy del norte, del mismo norte que él, pero yo me he quedado helado cuando lo he visto y me ha costado reaccionar.
No lo sé, tampoco tienes la visión exacta de que eres tú, ¿no? El que va en el coche. Lo has vivido y has tenido la sensación cuando estabas allí, pero luego cuando lo ves en la tele, pues parece que es un otro coche, ¿no? Y que va otro dentro. No te das cuenta de que eras tú ese y que ha podido ser más grave, ¿no?
La conclusión a la que llegamos después de ver esto es una, que los coches están muy bien preparados, afortunadamente, y por eso pasáis todos los crash test y todas estas historias, que están muy bien preparados en cuanto a seguridad para soportar golpes de este tipo, y la segunda es que nosotros estamos acostumbrados a veros dar vueltas en un circuito y dices, bueno, pues dar vuelta a 300, bueno, tampoco percibimos mucho la velocidad porque lo solemos ver en la tele, pero que os jugáis la vida en cada curva, ¿eh?
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que son ciertas las dos cosas, ¿no? Uno, los test de impacto que tienen que pasar los equipos para que homologuen el coche son excepcionales, ¿no? Y han mejorado muchísimo en los últimos años y ahora prácticamente, aunque se destroce todo el coche, todos los apéndices aerodinámicos que tenemos, las ruedas, los alerones, el motor, todo se puede desintegrar en un accidente, menos el habitáculo donde vamos nosotros, que tiene que quedar intacto, ¿no? Como así ha sido. Así que yo creo que es una buena prueba y una nota muy alta, un punto positivo a la federación y a los equipos que siempre toman prioridad en la seguridad de los pilotos. Así que bravo por ellos y agradecidos. Y luego la segunda, como tú dices, ¿no? Somos 22 pilotos que hacemos lo que podemos cada dos domingos. A veces nos salen bien las cosas, otras veces mal, pero hasta el último, ¿no? El que va 5 segundos o el que le doblan 2 o 3 veces por carrera, al final ha puesto su vida en juego, ¿no? Para el espectáculo, por su amor al deporte y por su necesidad de adrenalina, ¿no? Y de sentirse vivo conduciendo en Fórmula 1. Así que, pues bueno, a veces no es que se pierda el respeto, pero sí que a veces, pues bueno, se comparan con otros deportes o lo que hacemos o la dedicación que tenemos o lo que nos pagan o lo que sea, siempre está en boca de mucha gente, pero hasta que no hay un accidente no te das cuenta de las razones de ello.
Antes de que te pregunte Carmichael y Tomás Guas, que está por ahí, dijiste ayer después de la carrera que hoy he gastado una de las vidas que me quedaban. Por curiosidad, ¿cuántas tiene un piloto de Fórmula 1?
No lo sé, no lo sé, pero sí que llevo unas cuantas afortunadas, ¿no? En Brasil pues fue un golpe fuerte, sobre todo la de Spa, que pasó el coche de Grosjean a más o menos a un palmo de mi cabeza, que si hubiese pasado un poco más atrás no estaría aquí, y hoy seguramente no, así que pues bueno, siempre estás agradecido de estos momentos, que en los primeros 5 minutos sientes la frustración y la tristeza de haber abandonado una carrera, y luego pues nada, a los 2 minutos piensas de verdad las cosas y dices, jolín, qué suerte tengo de coger el avión y volver a casa.
Carmichael, Tomás, todo vos.
Sí, lo que pasa es que al final eso no os hace ir más despacio la siguiente vez que te subes a monoplaza. Cuando estás en el coche no piensas en nada, ¿no, Fernando? En nada de lo que te puede pasar.
No piensas en nada. Además, ya te digo, esta vez un accidente grande es cuando ves que todo llega a mucha velocidad. Sí que tienes el respeto o el susto en el cuerpo de esta vez igual me hago daño, ¿no? De alguna manera, pero nunca más que eso, ¿no? No piensas en que pueda pasar algo más grave, ¿no? O algo muy grave. Así que, pues bueno, es el respeto normal que tienes a la velocidad, el respeto que tienes al deporte, pero a la siguiente vez, como dices, que te subes al coche, no, quizás hasta lo disfrutas más, ¿no? Porque es que vuelves a subirte al coche y vuelves a ir a esa velocidad, vuelves a disfrutar conduciendo que es sentirte más vivo que nunca, ¿no? Así que es una sensación rara, sí.
Oye, la pregunta que me han hecho como unas 500.000 personas, y has hablado algo de eso, ¿el habitáculo de qué está hecho?
El habitáculo está hecho de fibra de carbono, pero a diferencia del resto del coche, que es solo fibra de carbono para que sea muy ligerito y es lo que vemos cómo se desintegra, ¿no? Espectacularmente cuando choca con algo, el habitáculo en sí está hecho de dos capas de fibra de carbono y en el medio hay una zona que está hecha como de nido de abeja con aluminio, con Kevlar, y estas dos capas de carbono, estas dos líneas de carbono con ese nido de abeja dentro, pues hace que sea súper robusto y que sea indestructible prácticamente.
Yo creo que lo más raro de tu carrera deportiva es que precisamente el único accidente que te ha apartado de disputar un gran premio fue el más tonto, que fue el de Barcelona en la pretemporada del año pasado. O sea, es que es una cosa también de locos.
Bueno, pero eso es parte del deporte, ¿no? Yo creo que suceden en muchísimas cosas. Vemos en el fútbol, ¿no? A veces ves una entrada brutal o ves la repetición, el tobillo que se gira y todo y no pasa nada, ¿no? Y luego, pues un salto de un córner de cabeza o algo, pues hay una luxación, hay no sé qué, te pegan 2 o 3 partidos. Es un poco la fortuna, ¿no? O el azar o el ángulo en el que impactes, o el momento, depende de tantas cosas, que yo creo que no es diferente a otro deporte, y sí que, bueno, pues hay accidentes más espectaculares o menos, y este ha sido uno fuerte, pero bueno, como te digo, ganas de subirme al coche otra vez e intentar conseguir ya los primeros puntos de esta temporada, que creo que se nos han escapado aquí y era posible.
¿Cuándo te vuelves a subir?
Pues en 10 días, más o menos, en Bahrein.
Sí, pero con un motor menos, fíjate, que vas a tener un motor menos ya, que ha cascado, ya tienes que hacer el Mundial con 4.
Eso estamos acostumbrados, no pasa nada, claro. Por eso es lo de menos.
Sí. Lo hace con todo. Oye, y otra cosa, 10 días, ¿al médico vas a ir? ¿Tienes algún tipo de cosa que te hayan recomendado o eso ya lo das por amortizado?
No creo, no tengo pensado hacer nada más. La mañana cuando me desperté, vino el doctor del equipo, me tomó otra vez la tensión, me miró que estaba todo bien, cómo había dormido, y nada, pues me dieron más o menos el ok para viajar, y ya te digo, probaré a hacer deporte estos días con normalidad, y yo me siento bien, así que no creo que tenga que hacer ninguna prueba más, que no tenga ningún problema, intentaré subirme al kart el fin de semana, conducir un poco, no veo ningún problema, ¿no?, de aquí en adelante.
Oye, ¿el coche va bien?
El coche va bien, yo creo que tenemos todavía por hacer, tenemos trabajo por hacer, como es obvio, porque no estamos todavía lejos de estar en el podio o conseguir victorias, y eso más o menos lo sabíamos, pero creo que hemos tenido un buen fin de semana, un fin de semana muy positivo, donde hemos encontrado bastantes respuestas, hemos visto el coche quizás un pelín más competitivo de lo que nosotros mismos esperábamos después de los test de Barcelona. Y bueno, hay que pensar que los test de Barcelona teníamos 4 días por piloto. Yo me tocó conducir 3 porque en un día tuve un problema mecánico. Y aquí en Australia estuve otros 3 días, el viernes, el sábado y el domingo. Por tanto, he hecho lo mismo en un fin de semana que lo que había hecho en toda la pretemporada. Así que ha sido muy útil en cuanto a prestaciones del coche y en cuanto a entendimiento de lo que necesitamos en las siguientes carreras. Y me he encontrado cómodo y soy más optimista quizás de que cuando acabé los test, que igual estábamos un poco más perdidos.
Fernando, tengo una curiosidad insana. Cuando pasa todo, coges el teléfono y llamas a casa. Mamá, estoy bien. ¿Qué te dice tu madre?
Esto no fue muy normal, ¿no? Te lo voy a contar, pero no fue muy normal. Porque cuando acabé el reconocimiento médico... llegué al paddock otra vez, llegué a la habitación y antes de quitarme el mono ni nada, digo, bueno, déjame llamar a casa, déjame llamar a mi madre, que estarán preocupadísimos. Entonces llamé a mi madre y la llamé con la cámara y todo, con la videollamada para que me viesen y todo y quedasen tranquilos. Y nada, veo a mi madre tranquilamente en el sofá de casa, con la manta, desayunando. ¿Y qué tal? Digo, bien, bien. ¿Y vosotros preocupados? Sí, pero bueno, nada, ya te vimos caminando, te vimos salir del coche y aquí estamos viendo la carrera.
Madre mía.
Y digo, bueno, pero ya no estoy en la carrera, podéis apagarla o podéis hacer otra cosa. No, sí, estamos bien aquí desayunando. O sea, estaban súper tranquilos. Casi que si ni hubiese llamado, casi que los molestaba, ¿no? Porque estaban viendo la carrera. Así que fue bastante gracioso.
O sea, que lo de no vuelvas a subir más en el coche, qué necesidad tienes de pasar por esto tal, se ha convertido en no me molestes, que estamos aquí los dos viendo la carrera tranquilamente. Y está muy divertida y muy interesante, ¿no?
Sí, allí estaban. Además, estaban la carrera en bandera roja, estaba parada en ese momento, así que tampoco, no sé exactamente qué necesidad había de esa comodidad, ¿no? Era temprano y supongo que estaban un poco dormidos aún, pero no. Bueno, hablando con seguramente mi gente en el circuito, con el equipo, viéndome salir del coche, creo que al llamarles 20 minutos o 30 minutos después había pasado el peor momento, ¿no?
Oye, lo que hemos visto también, Fernando, es un Rondeni muy humano, que ha ido enseguida a hablar contigo, a preocuparse, bueno, que no le dejaban ni pasar al pit lane. Esto parece otra cosa, ¿no?, respecto a otras épocas.
Sí, no, con Ron bien. La verdad es que todo el equipo desde el año pasado, ¿no? Son un equipo mucho más humano del que teníamos en el 2007, un equipo mucho más joven. Y con Ron pues bien todo el fin de semana, incluso todo el día lleva mandándome mensajes, primero de cómo estaba y luego ya rápidamente nos metimos en acción, diciéndole las cosas que estamos de acuerdo, las que no estamos de acuerdo, las cosas que tenemos que mejorar, cuándo y cómo tenemos que empezar a traer piezas nuevas al coche, y hay que dar un acelerón, ¿no?, al desarrollo del coche, porque creo que tenemos muy buenas ideas, creo que tenemos la capacidad de ser rápidos en un tiempo relativamente corto, y hay que hacer un esfuerzo enorme, ¿no?, de parte de la fábrica, de recursos, de gente, para que en los próximos meses podamos dar un salto importante.
Te supongo enterado que el Madrid metió 4 a Sevilla.
Lo vi en...
Además, has visto el partido, está extraordinario.
¿Cómo? No lo vi. Vi en la carrera de MotoGP, pero no vi en el fútbol, no lo vi. Tenía que dormir en algún momento.
¿Tú crees como yo que si el Madrid gana en el Camp Nou se dispara el cagómetro?
Falta muy poco. Demasiadas pocas jornadas, pero de momento vamos a intentar ganar y luego ya veremos lo que pasa.
Fernando, no te puedes imaginar la alegría que nos da escucharte y además escucharte con ese tono, porque, oye, lo hemos pasado mal, y además creo que lo hemos pasado peor que tú. No, es mucho decir eso, pero la verdad es que el momento de angustia que hemos vivido ha sido los que dejan recuerdo, así que mira, nos alegra un montón que estés.
No lo repetiremos.
Es que han dicho,
procúralo,
pero han dicho que han sido 10 segundos y te juro que para mí han sido 10 horas.
Joder.
10 segundos, sí.
10 segundos han sido 10 horas.
Oye, una duda que tengo, Fernando, ¿cuántos G ha dado el sensor del coche? ¿Cuántas fuerzas G?
No lo sé, creo que el médico, recuerdo que cuando vino al coche me dijo que tenía que pasar por el centro médico porque había saltado la alarma, y creo haber escuchado 44 Gs, pero el problema de esta vez es que no fueron en un golpe, Yo creo que igual tuve 44 en la izquierda cuando fui contra el muro, pero luego cuando vas volcando, la verdad es que sigues generando Gs, Gs, Gs hasta que paras contra el muro. Por tanto, ahora sí una vez 44, pero varias veces 20, digamos, ¿no? Así que ese ha sido el problema mayor.
Fíjate cómo son estos muchachos, Tomás, que hasta saben dónde tiene el punto G, ¿eh?
Sí.
Lo que tanto nos gusta o nos está costando encontrarlo, esto ya saben dónde tiene. Y tienen 44 en vez de uno.
Lo estaba pensando, que esto sí son seres superiores.
Además, de verdad.
No, 44 veces la fuerza de la gravedad.
Ah, vale.
¿En
qué estaríamos pensando?
Esa aclaración no hacía falta.
¡Qué desilusión, tío! ¡Qué desilusión!
Fernando, te queremos mucho. Cuídate. Gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Otro para ti. Hasta pronto. Carmichael, coges el avión ya, ¿no? Para venir a Madrid.
Sí, 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 que ya va siendo hora y que voy a ver si puedo estar unos días de Semana Santa, que yo creo que mi trabajo me he pegado. Y sobre todo, y luego ya el domingo que viene, ya hago una pequeña promo, Cope GP en antena de 3 a 4 para seguir analizando todo lo que ha sido este SAM Motor espectacular que hemos vivido este fin de semana, que ha sido, yo creo, un fin de semana brillante para los aficionados a las carreras.
Feliz viaje, Carmichael, y disfruta de las vacaciones, tú que puedes.
Un abrazo.
Anda, Caimán, vos. Cael, busca tu punto G tú ahora ya, que estás tranquilo.
Vale.
¡Golfo!
En el avión tiene unas cuantas horas para buscarlo, ¿eh?
Si no lo encuentras...
Sí, sí, hay puntos G en el avión, eso es verdad, seguro que los hay.
Y Jotas.
Y Jotas, sí. Los jamones. Adiós, Carmichael.
Hasta luego.
Bueno, Joseba, está el pueblo alucinando, ¿eh? Sobre todo por cómo lo cuenta Fernando Alonso, con esa tranquilidad.
La naturalidad, básicamente.
Sí, sobre todo eso, sí, sí. Hoy más que nunca, deporte de riesgo y acción con Alonso, como dice la sintonía del partido de las 12. Increíble la naturalidad de Alonso a la hora de hablar de su accidente en el partido de las 12, nos dice Javi Fernández. Grande Alonso demostrando que los pilotos están hechos de otra pasta, nos dice Sergio Álvarez. Este sí que es un extraterrestre y no Leo Messi, dice que solo está como si saliera de la lavadora. Un Superman, nos dice el más grande. Es como un testimonio de un milagro, serenidad absoluta al hablar del accidente. Está bien Alonso, nosotros también, nos dice por aquí Pauli. La entrevista de Alonso en el partido de las 12 son una maravilla para nosotros, los seguidores. Sincero y nada rácano en palabras, nos dice Miguel Triviño. Espeluznante la descripción de accidente de Alonso en el partido de las 12, lo que pensaba en cada momento. Gracias a Dios por dárnoslo de nuevo, nos dice Álvaro Martín. Y sobre la apertura del programa, con esos lamentables incidentes que ya hemos contado en el partido entre el Palo y el Alaurín, nos dice Jimmy que es una gran noticia que Samuel, jugador del Alaurín, esté saliendo de ese trance, pero esperemos que esto no quede así. Y mucho ánimo al chaval del Alaurín y que se recupere pronto. Qué pena que aún pasen estas cosas, nos dice por aquí otro oyente. Y tenemos, Joseba, libro de Pedrito Martín, que solamente tenemos 3 libros esta semana, los últimos, hasta el miércoles.
Muy bien.
Y tenemos preguntas. Así que el libro de los récords de Pedrito Martín, la pregunta es la siguiente, rápidamente contestando en el Twitter. ¿Qué equipo ha bajado 4 veces a segunda y siempre subió a primera al año siguiente?
Ya se
¿qué equipo ha bajado 4 veces a segunda y siempre subió a primera al año siguiente?
No sé para qué lo repites, pero bueno. Por cierto, la urgencia de establecer la conexión con Fernando nos ha impedido adelantar cuál va a ser hoy la mejor afición, que también va a haber.
La mejor afición.
E incluso en el camino a la Annapurna hay una bandera del Alavés que coloqué yo. Me llevé una banderita que regalaban en un año en segunda B, creo que era, y ahí lo coloqué en uno de los refugios de montaña, pues para que permanezca ahí el Alavés también, ¿no? Ahí por donde pase un alavesista, pues que quede algo del Alavés, algo representativo, los colores.
El glorioso Alavés será protagonista hoy de la mejor afición. Las 12 y 28, hora menos en Canarias, nos está esperando el seleccionador en Las Rozas.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
La crisis migratoria, crisis especial.
La interpreta.
Bueno, las puertas de Europa se han vuelto a cerrar.
La matiza.
La inmigración que llegue a Europa va a tener que ser regularizada.
La destripa.
Mucho se deja la vida y el Egeo.
Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE, estar informado.
La felicidad está ahí fuera. Lleva tu felicidad al límite con una Action Cam Sony Full HD con Wi-Fi por solo 99 euros. Descubre más ofertas outdoor en mediamar.es.
No existe continente donde no haya visto un balón chutado, despejado, parado o lanzado. Es como si estuvieras de pie en la banda del campo, observando. ¿Eres miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo? ¿Eres miembro de Bet365?
Juega con responsabilidad. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tarjeta de crédito. En 2016, las personas usaban un rectángulo de plástico con una banda magnética para acceder a su propio dinero.
Sacar dinero de un cajero desde tu móvil. Otra ventaja de ser cliente de Banco Sabadell. Descúbrela con la cuenta Expansión, la cuenta nómina de los nuevos tiempos. Infórmate en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Ven a probar un Ford con motor EcoBoost.
Motor EcoBoost.
EcoBoost.
Sí, EcoBoost.
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 Llámalo como quieras, pero ven a probar el motor EcoBoost de Ford, el motor más premiado en los últimos años. Pruébalo y llévate un Ford Focus EcoBoost 100 caballos por 12.490 euros. Unidades limitadas, solo hasta fin de mes. Pide cita y consulta condiciones en Ford.es. Redescubre Ford.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Después de escuchar a Fernando Alonso, nos vamos hasta Las Rozas, donde hoy ha quedado concentrada la selección con vistas al doble amistoso, el jueves ante Italia y el domingo ante Rumanía, en Udine y en Clou. Sigue Tomás Guas, incorporamos a Roberto Palomar. Hola Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Y a Juanma Castaño. Hola Juanma.
Hola Joseba, muy buenas a todos.
Y en Las Rozas, junto al seleccionador, hola Miguelito.
¿Qué tal Joseba? Buenas noches.
¿Cómo ha ido el día por ahí?
Bueno, ha empezado horario habitual a la una de la tarde, ha empezado la concentración, luego se ha presentado la colección de cromos de Panini de la próxima Eurocopa, la que ha estado presente el seleccionador Vicente del Bosque, y luego a las 7 primer entrenamiento, ha sido abierto, la tarde ha sido muy desapacible, ha caído mucha agua aquí en la ciudad del fútbol. En ese entrenamiento han participado 24 de los 25 futbolistas que convocó el seleccionador el pasado viernes, no está Busquets, que veremos a ver si mañana abandona la concentración, que tiene una fisura en los dedos de una mano y por ese motivo en la tarde de hoy ha trabajado en el gimnasio. Mañana último entrenamiento a las 7 a puerta cerrada y el próximo miércoles por la mañana viaje ya a Italia, a Udine, para jugar ese primer amistoso el próximo jueves contra Italia.
Vicente del Bosque, seleccionador, ¿qué tal? Vicente, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, cómo está?
Pues muy bien.
Todo bien.
Discrepo de lo de Miguel.
¿Por?
Porque hoy ha hecho una tarde magnífica para entrenar.
¿Le gusta la lluvia a usted?
Perfecto, estaba entrenando perfecto. Un poquitín de fresco, pero para entrenar para los jugadores estupendo.
Porque el balón desliza más y
sí,
se va más rápido.
Ha sido un entrenamiento corto porque algunos jugaron, la mayoría jugaron ayer domingo 90 minutos, otros el sábado también 90 minutos, en fin. Pero todo ha ido bien. Sí.
O sea que ahora le gusta el agua y cuando usted iba a jugar a Tocha se quejaba de que había manguerazo.
No. Bueno, aquello no era manguerazo. había más que bar. que manguera, era barro, coño.
Aquellos eran hombres, Tomás.
Y tanto,
y
no como esto.
Y no como ahora. Ahora hay que se queja de que si la hierba está un poco alta, un poco baja.
Pero era de uno de los campos más difíciles que íbamos siempre. Sí, sí. Y además que tenían un gran equipo.
Me consta, me consta. Vicente, esta es la última concentración antes de la Eurocopa. Es su última concentración, por lo tanto, ¿no?
Espero que lleguemos a la Eurocopa, ¿no?
Hombre, digo, antes de la Eurocopa, sí, sí, claro. La Eurocopa sí, sí, y esta. Sí. ¿Qué planes tiene para cuando deje la selección?
Bueno, pues vivir y gozar del fútbol, y ha sido mi pasión y va a seguir siéndola.
¿Pero seguirá ligado al fútbol de
no,
alguna
no
manera
creo,
o no?
No creo, espero que no. Vamos, no tenemos todavía tomado una decisión, pero espero que no siga ligado, no.
Vamos, banquillos ya ni pensar, ¿no?
No.
O sea, y charlas y conferencias y todas estas cosas, de eso de todo, ¿no?
O en casa,
no, en casa no se va a quedar usted, ¿no? Ya nos encargaremos nosotros de que no esté todo el día en casa. ¿Cómo tiene a los muchachos, especialmente a Busquets, que tiene esa fisura en la mano?
Sí, sabíamos que está jugando con un poco de merma porque no le deja esa mano funcionar bien. Él está dispuesto a estar con nosotros, pero mañana lo valoraremos con los médicos del Barcelona y haremos lo que creamos conveniente, ¿no? Para él principalmente. Y tenemos suficientes jugadores, vamos a ver qué hacemos mañana.
Vamos, que siendo dos partidos amistosos lo mandarán para casa seguramente, ¿no?
No, él quiere quedarse. El deseo de él y de todos los jugadores es sumar partidos, son partidos que gustan a todos, tampoco es un esfuerzo muy grande, es una semana prácticamente aquí y a todos les gusta jugar.
Vamos a tener varios debates, como siempre, justo antes de una gran competición, en este caso de la Eurocopa, y uno de los debates va a ser el de los delanteros. ¿Cuántos nueves quiere llevar, nueves puros, a la Eurocopa de Francia?
No sé, podemos llevar dos, tres, incluso cuatro, pero normalmente llevaremos tres, no sé,
tres.
Imagino.
Tiene más de tres candidatos para ello, ¿eh?
Sí, hay muchos, sí, y muy buenos, y han hecho muy buenas temporadas, y nosotros hicimos unas previsiones, ya lo explico más de una vez, que eran Alcácer y Morientes, digo, y Morata, que es Es que la asocio mucho a Morientes, a Morata.
Sí, 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 tiene muchos parecidos, es verdad, sí.
Y bueno, seguimos en esa idea, pero bueno, los criterios nos mantenemos firmes a unos criterios, pero también somos flexibles ante los hechos que se van produciendo durante la temporada.
Vicente, si Diego Costa no hubiese tenido la reacción que tuvo con Gareth Barry, con el árbitro en ese Everton-Chelsea, ¿hubiera venido?
No. No. No creo, porque no ha sido la reacción ante Barry, sino que el día 9 de marzo se lesiona acá y espera que vengan las asistencias para que le retiren, y tiene una lesión muscular en la intersección arriba del cuádriceps, y a los 3 o 4 días, con sorpresa, vemos que juega otro partido. Parece ser que juega a petición de que tiene que ser la última oportunidad del Chelsea de alcanzar algo. Y luego nos han dicho los médicos que estaba mejor, que está mejorando y tal, pero bueno, hemos preferido no traerle.
No cabe duda que a usted le duele ver reacciones como la que tuvo. Y ya lo ha dicho alguna vez.
No fue muy desagradable. Yo creo que, en fin, no sé cómo calificarla, pero no es una defensa ultranza de Diego, sino que no creo que fuera muy grave.
¿El inquilino de la portería lo tiene decidido?
Pues ahora hemos decidido la lista, y cuando tengamos que decidir la alineación, que es el jueves, pues lo decidiremos.
Pero vamos, para la Eurocopa usted más o menos tiene decidido quién
si
va a ser.
Si no lo hemos decidido para el jueves,
difícilmente. El jueves es un partido amistoso y claro, ya lo otro ya es una competición pues oficial.
Ya lo iremos viendo, y tengo confianza en los dos. Han venido en los tres, porque Sergio Rico ha venido, está con nosotros, y también es un chico que tiene muy buenas condiciones, y vamos a ver si incluso puede debutar.
Como todo lo que sucede en torno a Iker Casillas se magnifica, para lo bueno y para lo malo, ¿los fallos que ha cometido últimamente le han hecho replantear su situación o no?
No. Todos los porteros, imposible que no tengan fallos, imposible. Y más cuando a porteros que le tiran poco, como es el caso del Oporto en este momento, que hay que le llegan muy pocas veces, y bueno, sabemos que en lo último que tuvo, que fue muy alarmante para todos, pero bueno, hay que verlo en el contexto que se produjo la jugada, en el minuto 92, 93, el equipo volcado, el casi fuera del área, fuera de sitio, jugando como libre, bueno, pues llegó, en fin, esas cosas que suceden, que no es lo mismo un fallo en el minuto 40 o 30 que en el contexto donde se produjo en el minuto 93.
De todas formas, el caso más llamativo, a mi parecer, es el de Marc Bartra, un jugador con el que Luis Enrique no cuenta para nada, y que es verdad que se transforma, que ha hecho muy buenos partidos jugando con la selección, pero sin jugar parecía imposible que fuera, y está. ¿Por qué, Vicente?
Sí, pues porque esto es un asunto de confianza. Yo sabía que tanto Nacho como Bartra, que lo trajéramos, iba a ser muy contestado por mucha gente, pero hemos, ante la duda, siempre hay que obrar como uno cree conveniente, como uno cree que es lo mejor. Y esas dudas las hemos tenido, sabíamos que nos iba a pasar a suceder eso, pero hemos tenido desde la confianza que tenemos en Marc y en Nacho.
Pero se puede confiar en un jugador, para jugar amistoso sí, pero para jugar una competición oficial, ¿se puede confiar en un jugador que no juega en su club?
Sí, totalmente. Tiene sus pros y sus contras. Los pros es que, en teoría, van a jugar algún partido durante este campeonato y van a llegar en muy buen estado físico, y otros a lo mejor van a llegar demasiado agotados. Y en los contras, pues ya sabemos que todos, que pues seguramente hagamos algún agravio comparativo con otros jugadores que podrían venir en su lugar y no los traemos. Pero eso nos sucede siempre, y ese cargo de conciencia lo tengo siempre presente.
Como no solo aquí, también más allá de las fronteras, las convocatorias de la selección no dejan indiferente a nadie. Ha dicho Mauricio Sarri, el entrenador de Nápoles, que usted debe tener un equipo extraordinario si renuncia a Reina, Albiol y Callejón. Espero que no vayan a la Eurocopa y así los tengo en pretemporada.
Imagino que lo habrá dicho desde el afecto que tiene a los cuatro jugadores. Eso nos pasa en todos los sitios. Si tú mañana le preguntas a Paco Gémez cómo le gusta, quién le gusta, te dirá que Llorente o Trasorras. Y si vas a San Sebastián, me imagino quién el entrenador a quién va a defender, o vas a Villarreal y por qué no han venido más. Si vas al Betis, en fin, eso es parte de nuestro... de las opiniones que genera la selección española.
No solo entrenadores, también jugadores. Adrián, el portero del West Ham, cuando se enteró de la convocatoria, puso en Twitter y dijo: sigue luchando y nunca te rindas, con una bandera de España y un brazo ahí, claro, fuerte.
No, sí, eso me parece muy bien, pero mira, nosotros hemos traído y estamos trayendo a los que creemos conveniente. No tengo ninguna preferencia, y me cuesta mucho cuando alguien de los que viene habitualmente no tiene que venir. Pues me duele el que no vengan, desde luego, pero bueno, hacemos lo que creemos que es lo mejor, y estaría mal que a estas alturas, después de 7 años y pico, casi a punto de cerrar una etapa de 8 años, no traigamos a los que nosotros creemos que son los mejores.
Le hago 2 de la Liga y dejo que pregunte el resto. ¿Usted cree que si el Madrid gana en el Camp Nou, el seguidor madridista debería ilusionarse con la Liga?
Pues estoy en este momento preocupado por la selección, de verdad que no, pero bueno, si me preguntas por eso, diré que la Liga todavía no está acabada.
O sea, 7 puntos en 7 jornadas, ¿usted cree que es una diferencia remontable?
que las ligas no están acabadas hasta que no se sustancia. Desde luego no seré yo quien diga que fulano gana la liga si todavía quedan puntos suficientes por jugar.
Y la cuestión es, ¿el Madrid puede ganar a día de hoy en el Camp Nou?
Pues no hay que entregarse, hay que luchar hasta el final, todos. Me imagino que eso lo tiene presente el Barcelona, el Madrid, el Atlético de Madrid, que va segundo.
Señores, todo vuestro, el seleccionador.
El otro día le escuché una frase hablando de la convocatoria de Aduriz en la que hablaba de méritos y también de aclamación popular. ¿A qué se refería? Con pues exactamente, o sea, ¿un jugador puede ir a la selección por aclamación popular?
Pero las dos cosas son paralelas. Una es que todo el mundo está de acuerdo que tiene que ir y otra es que nosotros le traemos porque ha hecho méritos suficientes para venir. Eso es lo más importante.
¿Pero le ha podido un poco la presión?
Pues sí, el otro día he oído a alguien que dijo, hombre, yo creo que tenéis que hacer ruido para que venga fulano o mengano. Sergio Rico ha hecho poco ruido en Sevilla o la gente de Sevilla y está aquí.
O sea que es imposible, vamos.
No, yo creo que sí.
El trabajo, digo.
Que equivocado acertadamente, no tienen por qué haber ruido de ningún lado, que traemos a los que merecemos, a los que creemos que se merecen. Y Aduriz ha hecho méritos para venir, aunque siempre he dicho que es un caso muy singular, que 35 años y que esté en el estado de forma que está, pero que nosotros nos vamos a jugar un europeo para el año dentro de 10 años, vamos a jugarlo dentro de 10 semanas.
Sí, pero que me refiero que si trae a Dulles pues, bien o mal, y si en vez de a Dulles ha venido Williams, es un imposible.
Es imposible, sí, sí. Bueno. Parece que se han acrecentado un poco las críticas, pero tampoco me sorprende, no es normal. Estamos en algo que es muy subjetivo y que todo el mundo tiene una opinión, pero que, como he dicho otras veces, una cosa es las opiniones y otra cosa es la decisión.
Margen para cambiar, sorpresas y descartes, ya hablo de la lista definitiva con respecto a los que hay ahora, mucho ya no habrá, ¿no? Dos arriba o dos abajo, ¿no?
Sí, aproximadamente ese es el nombre. Yo lo que no me gustaría, lo digo con un poco de ironía, no me gustaría dejar a ningún Messi fuera de la convocatoria. Quiero decir que los que lleve serían porque creo que son útiles para nosotros y que hay mucha competencia, pero que espero pues que no nos equivoquemos mucho, que acertemos y que ahora, hoy por ejemplo, esta concentración pues intentaremos que sea lo más útil posible.
Oiga, he visto imágenes de televisión esta noche en los informativos en las que se escuchaban pitos cuando salía Piqué al entrenamiento. En esta situación, dado que ese problema sigue ahí vigente, ¿mejor jugar estos dos partidos fuera de casa para que no se dé más altavoz a la historia?
Bueno, no pienso en eso. No creo que sea ningún problema. Hoy yo no. Ha habido muchos pitos. No, me parece que no. Había muchos chavales jóvenes, mucho crío y... Bueno, no creo que haya habido muchos pitos hoy. No. Y además hay cosas que se van sustanciando con el tiempo. Yo creo que él ha sido un chaval que lleva muchos años con nosotros, muchísimos, y que viene encantado a la selección. Por tanto... pues ya es, no hay que defenderlo más.
Si le propone Piqué salir en el periscopio, ¿usted va a salir en el periscopio de Piqué?
Yo intento salir lo menos posible, en lo menos sitios posible y en los que no tengo más remedio que atender a la gente que tengo que atender, pero no.
O sea, que no hace periscopios usted.
No, pero...
Habla en la COPE, pero el periscopio
no. No, sí. Bueno, vamos a ver. Cada uno que dentro de su libertad que haga lo que sea y que no perjudique a los demás.
Por supuesto.
Pero para la fase final, Vicente, ¿va a haber algún tipo de restricción en ese sentido?
Si la pondrá la Federación o la pondrá la UEFA esa restricción. Bueno, nosotros no creo que lo pongamos, pero la UEFA puede ser que sí.
Usted debe pensar, joder, no tenemos bastante con lo que tenemos y ahora vienen ahora con el periscopio. Dejarán de inventar gilipolleces estas para tocarnos las narices, ¿no?
Bueno, todo lo que le demos eco al fútbol y le lleguemos a la gente en la forma que sea, pues no me parece mal. Yo creo que eso produce opiniones. Joder, me he enterado que hasta Pedro J. Ramírez interviene en las opiniones, pues, con lo cual...
Sí, ha tenido ahí un rifirrafe con Piqué, sí.
Pues me gusta que la gente que no habla nunca de que casi nunca habla de fútbol, que también hable.
hace 8 años...
Ese sería un tuit, sí, lo que usted cojonudo. Acaba de decir, claro. Ahora mismo lo transforma en un tuit y sería trending topic a los 50 minutos, Vicente.
Sí.
Digo yo que hace 8 años, cuando empezó este baile tan extraordinario, como mucho había fax, ¿no? ¿Se vivía más tranquilo o qué?
Bueno, han ido cambiando las cosas. Bueno, yo creo que para siempre para mejor. Lo que estoy seguro que muchos de los jugadores de antaño buenos jugarían ahora en el nivel de los actuales, pero es cierto que las cosas van cambiando y hay que irse adaptando a los tiempos. Antes había un entrenador nuestro que era Millán Millán y que fue un antes y un después de los entrenadores aquí en España, ya hablo para minorías, decía algo así como silencio, no se habla, una hora antes del partido no se habla, y era un silencio sepulcral. Ahora entras en el vestuario de la selección y no hay quien entre del ruido que meten unas canciones que no retumban las paredes. O sea que los tiempos cambian y hay que adaptarse a lo actual.
Y como los tiempos cambian, usted dice que se marcha, que ya está hasta es una etapa puesta. ¿No le apetecería ser presidente de la federación? Porque yo estoy dando... sí, yo le estoy dando muchas vueltas a esto. Escúchame, porque hay una reflexión rápida. Un día Villar, pues no sé, se marchará o se irá a la UEFA o la FIFA o la OTAN, yo no sé cómo acabará. Pero es que yo me parece a mí que no, una persona como usted, igual es lo que necesitaría el fútbol español en ese tránsito.
No te preocupes, no necesita eso. Lo tiene ya y no necesita nada.
No, pero cuando acabe esto, no va a estar toda la vida.
Cuando acabe, que no.
Alcalde de Madrid, que es un puesto tranquilo, ¿le apetece Vicente o no?
Sí, tranquilísimo. Eso es como peor que el de la comunidad de vecinos.
Aquí no hay quien viva, pero vamos, al día siguiente, ¿qué va a hacer, hombre?
Joder, no tengo cosas, madre mía.
¿Y el sucesor? Porque usted ya dijo lo del sucesor y ya... Bueno, se lo calla para usted, pero ya la ha liado, ya nos ha abierto las quinielas.
Nada, hay mucha gente preparada, muy buenos entrenadores en España, eso no es ningún problema. Se sustancia en un minuto.
¿Le gustaría elegirlo?
No, que va, eso es cosa del presidente y de la junta directiva.
Pero, ¿y que le pidieran opinión?
Si me piden por educación, contestaré.
¿Y?
Pues eso se lo diría a él.
Pues si nosotros somos gente amiga,
eso sí, eso no lo dudo, pero que...
¿Pero dará un nombre o dará tres?
No, tengo mi idea de lo que debía ser, pero en fin, eso es una cosa que es un poco raro y no coincidiría con vosotros.
¿Y cuál sería un poco el cliché? ¿Joven, mayor?
¿Le tiene muy cerca?
La edad no es ningún mérito.
La edad no es ningún mérito. Otro tuit.
Trending top.
Está extraordinario, Vicente.
Está bien.
No, ningún mérito. No,
o sea que lo mismo podía ser, vamos a ver, Paco Gémez que... No.
Que Tony Grande, por ejemplo.
Cualquiera de los que están ahí, muchísimos. Y afortunadamente el entrenador español está muy reconocido y muy preparado.
Miguelito, ¿quieres algo más o no?
Un par de ideas deportivas. ¿Qué idea tienes en los partidos? ¿Vas a poner dos once diferentes? Digamos el once titular contra Italia y el menos
intentaremos, habitual. Intentaremos que jueguen casi todos, de verdad. Y si podemos, que jueguen todos los que vengan. Y que no solo por la salud de la selección, sino que cuando están aquí es porque han hecho méritos para estar. Y procuraremos que jueguen todos.
Pero vamos, que si Casillas o De Gea juegan contra Italia, eso no quiere decir que en tu cabeza sea el titular.
No. Eso lo tomaremos la decisión cuando tengamos que tomarla. Evidentemente el día de Italia tenemos que poner un portero, lo pondremos y nada más, pero no significa lo que va a ser el futuro.
Y la última por mi parte, ¿cambia mucho la idea de que el delantero centro sea Costa que sea Duriz?
No, yo creo que son, si acaso uno es muy generoso en el esfuerzo, que es, los dos son, es que no podemos entrar en comparaciones porque yo creo que nos equivocaríamos. Cada uno tiene su forma de jugar, sus características, y tenemos gente por detrás inteligente para saber cuáles son las características de cada uno.
Vicente, se me acaba de ocurrir un juego, no sé si será posible. ¿Sería capaz usted de elaborar un once inicial a nivel mundial?
Pues,
el once inicial que le gustaría a usted, pero ¿sin jugadores españoles?
Nah, imposible.
¿No?
Imposible. Nosotros, por ejemplo, los 4 años que estuvimos en el Real Madrid teníamos jugadores fantásticos. Y sería imposible dejar a uno fuera porque los vas cogiendo cariño y es imposible. Y eran muy buenos, además.
Bueno, pues ahora no, porque me ha pillado, le he pillado así a Matacaballo. Pero para la próxima entrevista, piénseselo, ¿eh?
Bueno.
El 11 ideal mundial sin jugadores.
Es un ejercicio imposible.
Hombre, no, es
posible. ¿Pero histórico o de...?
De la actualidad. Sí, no, Pelé y todo esto, no, ya eso ya está muy
bien. Pelé es el delantero centro de Italia, o sea que...
No es lo mismo.
También es verdad. Vicente, que vaya todo bien, muchas gracias, ¿eh?
Un saludo.
Un abrazo.
No se vaya, hombre, no se vaya.
No se irá. Adiós.
Hombre.
¿Algo más desde Las Rozas, Miguel?
Poquito más. Mañana entrenamiento por la tarde, va a ser a puerta cerrada y pendientes de Busquets, a ver si finalmente abandona o no la concentración. Como ha dicho Vicente, él quiere seguir, así que a ver qué decisión toman los médicos.
¡Hasta mañana, Miguel!
¡Hasta luego!
Bueno, Joseba, ya tenemos ganador del libro de Pedrito Martín de esta noche.
El gran libro de los récords.
Sí, el libro viaja hasta Villanueva de la Serena, ¿eh?
No me digas.
Sí, Óscar Lozano Álvarez. De Anda. Villanueva de la Serena gana el libro. La respuesta era el Español, que subió, bajó 4 veces a segunda y el año siguiente subió a primera división. El Español era la respuesta.
Bueno, mensaje sobre la entrevista del Bosque. Dice uno que el zas de Del Bosque a Pedro J ha sido de lo mejor. Sois un poco pesados a veces haciendo preguntas sobre Iker Casillas al seleccionador del Bosque. Centraos en lo importante, por favor, nos dice Carlos. Tenéis que hablar de las posibles llamadas de Hugo Mayo o Yago Aspas en las próximas convocatorias de la selección, por favor, nos dice señor de fútbol. No entiendo por qué lleva a Bartra y no a Íñigo Martínez, nos dice Willy. Del Bosque lleva la respuesta de lo de Costa bien aprendida a casa. Le ha salido prácticamente de carrerilla, nos dice Doble Tribote. Del Bosque se debe pensar que la gente es tonta. Cada vez me cansa más sus decisiones políticas, nos dice Pau. ¿Y cómo explica la ausencia del Bosque de Borja Bastón con 17 goles marcados en un conjunto modesto como Leibar? Nos dice Carlos Molina. Este hombre es un santo y lo que tiene que aguantar no lo sabe nadie y lo hace con entereza y educación. Le echaremos en falta cuando se vaya, nos dice otro oyente. Y hay otro que le pregunta a Juan Antonio a Tomás Guas que cuál es el cagómetro. El cagómetro único que conozco es el que tiene el Real Madrid desde que empezó la temporada, nos dice este oyente.
Toma ya. Ahora se lo responde Tomás Guas en un minuto.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.